¿qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia y estamos nuevamente en el espacio que nos han facilitado. La Iglesia del Olivar nos ha recibido muy bien y nos ha prestado sus instalaciones para poder grabar algunos episodios. Y ahora tenemos la oportunidad de poder estar con el pastor principal de esta iglesia, Pastor Alberto Beltrán. Bienvenido al podcast, Pastor.
Muchas gracias. Creo que es un tiempo bien hermoso y creo que necesitamos estos espacios, ¿no? Necesitamos inundar las redes de conversaciones que sean profundas. Pero muchas gracias por la invitación.
Sí, definitivamente es un poco lo que buscamos, de que hay tanto contenido en las redes sociales y queremos que al menos el contenido que edifique a la iglesia, incluso los que no son parte de la iglesia, los anime, los ayude a buscar más del Señor, y conversaciones como la que hemos tenido con usted temprano, sabemos que de todas maneras nutren mucho el espíritu de las personas. Así que, Pastor, gracias por darse el tiempo, gracias por recibirnos, no solo en su iglesia, sino también en su casa. Hemos tenido la oportunidad de compartir ahí con ustedes. Gracias, Pastor, por eso.
Gracias, Hollis, también por ser parte de todo este mover que el Señor está haciendo. Nosotros siempre hemos dicho, nuestra casa, la iglesia, todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, ni siquiera. Entonces, nos lo ha dado el Señor y todo es para el servicio. Desde que construimos nuestra casa, dijimos, esto es para albergar misioneros, esto es para la obra del Señor. Absolutamente todo lo que tenemos es por gracia del Señor y es para Él.
Amén. Pastor, cuéntenos un poco. El Olivar, una iglesia en Bogotá, muy bonita, hablando de la parte infraestructural, hablando también de la gente que vive acá. Bromeábamos un poco en la mañana con eso, ustedes de la cantidad de personas que están sirviendo dentro de su iglesia y que también sirven en otros ministerios. ¿Qué es el Olivar, Pastor?
Nosotros tenemos varios principios que para nosotros son muy importantes. Una de las cosas primarias es, una iglesia no se conoce por cuánta gente tú logras meter dentro de un templo, sino cuántos salen y predican el Evangelio, ¿no? Entonces creemos que eso es muy importante. También hace muchos años, es una iglesia de muchos años, una de las iglesias fundadoras de la misión Asamblea de Dios. Yo tengo otro trasfondo de los hermanos menonitas, entonces es una mezcla extraña. Mi esposa dijo que vengan ellos a ti, no tú a ellos, y entonces ella me trajo para acá, y podíamos trabajar en cualquiera de las dos, pero el Señor nos trajo a trabajar. Ya llevamos casi 28 años en el ministerio, entonces con mi esposa se llama Olga, y siempre habíamos anhelado tener una iglesia que pudiera reflejar lo que el Señor Jesús quería que reflejara la iglesia, ¿no? Una iglesia que se amara, una iglesia familiar, una iglesia que cumpliera la gran comisión, una iglesia que predicara a Cristo como la parte central. Y siempre lo hemos resumido en una iglesia de la palabra y una iglesia del Espíritu. Pasión por la palabra, pasión por el Espíritu. Entonces, ese equilibrio no es tan sencillo encontrarlo, y lo hemos estado buscando y lo seguimos buscando. Un equilibrio donde el Espíritu de Dios tenga toda la libertad de moverse en medio de nosotros, pero donde la palabra, el estudio de la palabra, la guía de la palabra esté también en cada uno de nosotros.
Justo usted nos decía, Pastor, temprano, que es un poco complicado encontrar este equilibrio, ¿no? Porque siempre, o por tendencias, la gente se va al extremo, ¿no? O somos demasiado radicales con la palabra, o demasiado radicales con la parte del espíritu, o la parte de las emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo lograron ustedes encontrar ese equilibrio acá en la iglesia, en el Olivar? Y ahora, también nos lo contó usted temprano, pero usted viene de una denominación distinta, viene de los menonitas. ¿Cómo fue su encuentro con las asambleas de Dios en aquel entonces?
Algo que también hemos entendido, y eso lo dice Jonathan Edwards, el del perfil de Tres Monarcas, y me pareció muy interesante. Y la mayoría de las iglesias se mueven por una parte almática, emociones, sentimientos, voluntad, y no a veces por la parte espiritual. ¿Y a qué nos referimos? Todo es integral, todo debe ser integral. Pero a veces algunas iglesias señalan a otras porque son muy emocionales, y otras las señalan porque solamente es intelectual, o solamente es de estudio, o solamente letra, y entonces estamos señalándonos unos a otros. Y al fin y al cabo, ninguna de las dos es el punto, ¿no? Porque si tú conoces mucho de la palabra y no lo practicas, eres un carnal. Al final, porque estás aprendiendo muchas cosas y sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces eres carnal. Y si solo te manejan las emociones y todo lo haces por emoción, pero al final el contenido y tu vida no es lo que tiene que reflejar la vida de Cristo, Entonces te vuelves una persona simplemente emocional, sentimental. Entonces creo que las dos cosas deben ir en equilibrio. Dios nos creó con emociones, Dios nos creó integrales, ¿no? Con emociones, con voluntad, con inteligencia, con cuerpo físico. Y creo que nosotros como cristianos tenemos que aprender a entender que la salvación, soteros, tiene un contenido integral. O sea, la salvación no solamente es que vayamos al cielo. La salvación fue la redención, tanto de nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, porque el Señor también nos puede dar fuerza y vigor para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, creo que es muy importante. Cuando yo llegué a las asambleas de Dios, llegué porque conocí a mi esposa, ¿no? Entonces, conocí a mi esposa y ella es hija de pastor. Es un patriarca de las Asambleas de Dios y aquí de Colombia, de la iglesia en Colombia, pero él murió ya hace 9 años. Él murió y cuando él nos invita a estar aquí, nosotros nos casamos con mi esposa, sabíamos que éramos de denominaciones, venía de los hermanos menonitas, ¿no? Entonces veníamos de los hermanos menonitas, una iglesia de la palabra, de profundidad bíblica, fuimos preparados desde muy jóvenes a estudiar la palabra y eso nos gustaba mucho. Cuando yo llego a las Asambleas de Dios, entonces veo cosas y formas distintas. Llegué a un momento en el cual tuve hasta una crisis y estuve en un retiro, hubo algunas manifestaciones y yo tenía que aprender muchas de estas cosas porque no había sido expuesto a esta parte. Y cuando llegué, hubo un momento de sentimiento, de brotar algunas lágrimas, porque yo dije, ¿dónde me metí? ¿Dónde me metió mi esposa? Pero después empecé a entender muchas cosas interesantes. No es que ahora yo diga, es que esta es la doctrina perfecta. No, es la palabra de Dios y he entendido que el Espíritu de Dios se mueve como Él quiera. En nuestras emociones, también toca nuestras emociones, también toca nuestra mente, pero también estudiar la palabra. Entonces, desde ahí decidimos ser una iglesia del Espíritu y de la palabra y no señalamos a ninguna. Yo creo que algo que hemos entendido, también uno de nuestros grandes principios que hemos aprendido es, tú tienes algo que yo necesito y yo tengo algo que tú necesitas. Y así debe ser el pueblo cristiano, con todas las iglesias. Hay iglesias que son más fuertes en algunas áreas, hay iglesias que somos fuertes en otras áreas, pero ¿cómo podemos unirnos y darnos cada uno porque somos un solo cuerpo?
Esto que dice la palabra, ¿no? Somos el mismo cuerpo y dentro del cuerpo no todos hacemos lo mismo y quizás no todos tenemos las mismas capacidades y habilidades. Y es importante, es necesario que tratemos de unirnos con este cuerpo, porque si no, ¿cómo avanzamos a la obra? ¿Cómo alcanzamos a los demás, ¿no? ¿Cómo logramos que la gran comisión se siga cumpliendo? Es más difícil, creo yo, si yo jalo solamente por un lado y quiero hacerlo todo solo, a que animo y me animo con mis hermanos que están haciendo lo mismo de repente, por otro lado, quizás de otras formas, porque al final, lo decíamos como usted temprano, ¿no? No estamos buscando que templos se llenen, estamos buscando de repente que el cielo se llene, es lo más importante. Entonces, pastor, en estos años de ministerio, ¿qué quizás es lo que usted ha notado que es lo más difícil que nos toca como cristianos enfrentar?
Yo creo que como cristianos hay muchas luchas fuertes. Siempre yo he dicho algo y es, a mí me preguntan, ¿ser cristiano es difícil? Y digo, no, no es difícil, es imposible. Okay. O sea, ser cristiano es imposible por nuestra propia fuerza. Creo que las batallas más fuertes son internas. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Mis batallas más fuertes son conmigo mismo. Claro. Ni siquiera es con los de afuera, ni lo que hagan. Si uno logra verdaderamente vencer esas batallas interiores, donde el espíritu toma el control, todo lo demás, por eso uno ve en el libro de los Hechos, personas que entregaban hasta su vida por esta causa. Pero al final, siempre dice que nadie desprecie tu juventud, ten cuidado de ti mismo. Entonces creo que los cambios y las transformaciones más difíciles son las personales. A ver, para mí el milagro más grande no es de sanidad, ni siquiera de decir, oiga, el cojo ahora puede caminar, el sordo puede oír, ni financieros, sino la transformación de una persona. Entonces, cuando uno lidia, porque uno está lidiando con seres humanos, Y la labor pastoral es lidiar con, Pablo lo llamaba escatos, que es con la basura, lidiar con la basura de nosotros como seres humanos, de nuestros pecados. Entonces, uno como pastor tiene que lidiar con eso, con los propios y con los de otros. Entonces, pero a la vez, uno sabe que esto no lo puede hacer solo, sino a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, creo que esas son de las batallas. Ni siquiera las batallas, oiga, estamos luchando contra el Estado, estamos luchando. No, esas para mí pueden ser batallas mucho más soslayables, cruzables. Entonces, pero esas batallas interiores de uno mismo, de comprender qué es la palabra de Dios, de asimilar la palabra de Dios. Entonces, eso me parece que es la tarea pastoral que es más importante y a la vez la que tiene más retos. En el Salmo 23 he descubierto unas cosas impresionantes de lo que es ser pastor, ¿no? Y una de las cosas que es más importante en el pastor no es solamente enseñar, porque uno podría enseñar y ser un buen maestro, pero la labor pastoral no solo es que las personas aprendan, sino que asimilen esa enseñanza, y ahí es donde uno está como pastor. O sea, lo que yo te enseñé, cómo lo puedes vivir y hacer parte de tu vida. Y creo que esa es la parte, por eso dice que lleva las ovejas a pastos delicados, ¿no? ¿Y a qué se refiere? No es, a veces uno se piensa un paisaje calmado, tranquilo, que no. No, es en las turbulencias internas de la vida, cómo yo puedo ayudar a que esas turbulencias cesen y yo pueda tener la paz en mi interior. Entonces ese es el pastorado, y el pastorado es poder ayudar a cumplir la misión de otros. Ese es nuestro llamado. Y siempre mi esposa lo dice siempre: mi misión es que tú cumplas tu misión.
Okay. Amén. Esa frase me queda muy, muy marcada. Casi 28 años más o menos de ministerio. Igual aprender todo esto que usted me menciona no ha sido fácil. Hablamos con usted de la importancia del capacitarse, del prepararse. Nos contaba la experiencia que tuvo en el extranjero, en Singapur, si no me equivoco. ¿Qué lo lleva, pastor, a usted a buscar siempre prepararse más y estar preparado para todo lo que ocurre?
Hay algo que aprendí también en mi preparación. O sea, uno tiene que aprender a capacitarse. Y siempre le hemos dicho con respecto a la misión, porque no solamente es teológicamente, sino en todo lo que tú puedas. Nosotros le hemos dicho a los muchachos, todo lo que ustedes sepan sirve para la obra del Señor. Sea culinaria, sea mecánica, lo que usted, deportes, todo. Todo lo que usted verdaderamente usted pueda aprender sirve para la misión. Nada lo despreciamos. Ahorita estamos en una escuela bíblica y hay un chico que trabaja lo que son las... La magia, lo que pasa es que cuando se le dice magia es... no recuerdo cómo es que lo llaman, pero es algo más con las manos, la rapidez, ilusión, es más como la ilusión, ¿no? Que otra cosa. Y también el poder trabajar con lo que hablamos nosotros con una persona que maneja, se me olvidó ahora las maromas, ¿no? Lo que hace.
Los malabares.
Malabares, muy bien, los malabares. Y todo eso sirve en la obra del Señor. Entonces, nosotros le decimos a los chicos, capacítense en todo, pero también tienen que capacitarse en la parte teológica, o sea, en la Biblia, en la palabra del Señor, porque ahí es donde encontramos nuestros principios. La teología es el actuar de Dios, estudiar el actuar de Dios. Cómo actúa en la historia de la humanidad y cómo es que Dios actúa, ir descubriendo el actuar de Dios. Entonces, yo creo que el estudiar nos va abriendo nuestra mente a entender profundamente. Entonces, la capacitación para nosotros es muy importante. Algo también aprendí, y es que uno tiene que aprender a tener principios en su capacitación. Porque el problema de algunos jóvenes que se capacitan es que se desequilibran. Hay algunos jóvenes que van al seminario bíblico y regresan a la iglesia, y cuando regresan a la iglesia ya saben más que pastor. Claro. Entonces el pastor le falta entrenamiento, le falta estudiar. Tenemos una actitud incorrecta. Por eso nuestra motivación de todo lo que hacemos es lo más importante. O sea, ¿por qué tú estudias? ¿Por qué tú estás capacitándote? ¿Por qué estás haciendo? Mira, nosotros siempre ponemos un ejemplo. Hay teólogos que te puedes desglosar todos los tipos de amor, ¿no? El amor ágape, el amor eros, el amor filial, el amor estorge. Entonces, todo eso te lo puede generar. Pero, ¿sabe? Llega y termina su exposición de todos los amores y va y le pega a la esposa. Okay. ¿Sí me entiendes? Entonces, mi capacitación debe ser una capacitación integral. No es solamente intelectual, no es solamente teológica, sino integral. Y eso es lo que creo que los seminarios no pueden hacer. Por eso yo tengo que decir, oiga, hay personas que me preguntan, ¿qué se estudia para ser pastor? Y mi hijo una vez me dijo, ¿qué se hace para ser pastor? Yo le dije, haz las cosas que hace un pastor. Okay. Empieza haciendo eso. ¿Qué hace un pastor? Un pastor cuida, un pastor llama, un pastor se interesa por las personas, un pastor estudia la palabra, un pastor quiere darle a su iglesia, a las personas, el entendimiento y el conocimiento. Empieza a hacerlo de esa manera y así lo vamos avanzando.
Claro, la preparación teológica e incluso sociológica, porque es importante, es solo para complementar nuestra forma de trabajo y obviamente interpretación y lectura de la palabra. Lo importante del pastorado es estar, pastorear, cuidar a la persona, entender que se nos ha encargado su vida para estar con ella, no abandonarlo. Hablamos de eso también temprano con usted, ¿no? Porque a veces hay algo que usted dijo temprano que lo estaba recordando hace un momento, y es la capacidad que tiene un pastor de cuidar. ¿Qué tan capaz es de un pastor de cuidar y a cuántas personas puede cuidar un pastor? Hablábamos de esto sin mencionar nombres de externos, pero ¿cuál cree usted, pastor, que es la capacidad que tiene un pastor de cuidar a las personas? ¿Cuánto podemos hacerlo? ¿Hasta qué punto podemos hacerlo? ¿Y cuántas personas podemos cuidar?
Mira, hay estudios acerca de esto. Yo he tomado un número, pero solamente no creo que ese sea un número que uno tenga que tomar como una cábala o como algo que decir, si no son 12, fuera el espíritu de 13. Claro. si no son 60, entonces fuera el espíritu de 61. Uh-huh. No, entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Cuando Jesús nombra, dice 99 ovejas, okay, y se le perdió una. Entonces, y es muy interesante porque Jesús dice que las conoce y las ovejas le conocen. Uh-huh. O sea, es un conocimiento mutuo. Y son 100 y las conoce por nombre. Yo podría decir solamente un dato para saber si tú puedes ser pastor de alguien. ¿Sabes el nombre? Okay. solo con eso, aunque va mucho más allá. Y yo sé, yo tampoco tengo muy buena memoria, pero yo sé quién eres tú, ¿sí? ¿Cómo es que se llama? Holly. Y se me olvida, pero sé quién eres tú. Sé que eres de Perú, o sea, te conozco. A veces se me puede pasar el nombre, pero sé quién eres tú. Entonces, creo que los pastores no pueden pastorear. Hay un estudio que se ha hecho sobre eso y han dicho que un pastor, para que sea un buen pastor y pueda dedicar a sus ovejas, serían 60. Okay. ¿Sí? Y yo estoy amplio, digo 100. O sea, ahí es mucho. Entonces, lo que yo creo es que hay una capacidad de pastorear. No, siempre hemos hablado de evangelismo y es un punto que me gusta mucho tratar y debemos tratarlo ahorita, que me hagas preguntas. De una vez no estoy dirigiendo la entrevista, ¿no? Pero es que es un tema muy importante. Pero evangelizar uno lo puede hacer en todo lugar. Uno puede evangelizar a miles, pero discipular no es tan sencillo, porque no es un salón de clase. Claro. El discipulado es vida, es transmitir vida a otros, es acompañarnos mutuamente, es crecer. A veces yo voy enseñando a uno, después vamos trabajando juntos y después yo te estoy observando. Eso es el mentoreo también. Pero la idea es, el discipulado es de mucho tiempo y cercanía. Jesús le invirtió 3 años y 3 años y medio. A sus discípulos. Pero uno dice, pues poquito, ¿no? No, primero con quién era. O sea, es un seminario intensivo porque eran 24 horas diarias. Y con el Señor Jesús. Entonces la diferencia es muy grande.
Y eran menos, eran 12.
Pablo, en su preparación, mucha gente cree que Pablo llegó en su encuentro con Jesús y empezó a servir. Y se dan cuenta que lo llevaron al desierto. Fue al desierto. Y después del desierto volvió. No sabemos, eso es una incógnita que voy a preguntar cuando llegue al cielo. ¿Qué pasó exactamente en ese tiempo en el desierto? Pero debió ser un encuentro profundo donde el Señor entrenó y preparó a Pablo. El Espíritu mismo. O sea, eso fue algo tremendo. Pero después de 13 años, Bernabé va a rescatar otra vez a Pablo. A Antioquía. Pasaron 13 años de forma. Él volvió a hacer carpas. Él volvió. O sea, 13 años donde empezó a ser preparado. A veces nosotros decimos, no, chévere, ser pastor. Mañana o estudio en el seminario y ya listo, soy pastor. No, no es por eso. Es una preparación mucho más intensa. Es una preparación en relación con Dios. Entonces, el discipulado es algo así. Nuestro proceso de discipulado aquí, más o menos, el básico, demora 2 años y medio.
Okay.
2 años y medio, o 2 años. 2 o 2 años y medio. Ese es el proceso. Pero ahora queremos todo en microondas, todo es rápido, ¿no? Vamos a hacer discípulos rápido, entonces. Hacemos un discípulo. No funciona el discipulado de esa manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú no tienes una capacidad muy grande de discipular. Imagínate discipulando 60 personas. Siempre, no más eso es así. Imagínese un pastor de 6,000, de 7,000. O sea, es imposible. Se te presenta a un miembro de tu iglesia, si tú eres un pastor de 7,000, y te saluda, pastor, yo pertenezco a su iglesia. El pastor dice, bueno, mucho gusto, qué bueno, pero no, ni sabe el nombre, ni sabe quién es. Por eso tenemos que cambiar la concepción de eso. Entonces, si entendemos, no quiere decir que no haya, no puedan haber iglesias grandes, claro, pero quien pastorea es la persona que está cerca. Él es el que debe ser reconocido como pastor. No, mi pastor es el que ni me conoce. Te saben mi nombre, dijo Jesús. Yo las conozco y saben mi voz. Entonces, y las conoce por nombre.
Hablaba usted también de esta importancia de delegar o de confiar y de permitirle la honra también a quien realmente está pastoreando, ¿no? Solo estamos por mencionar nada más las iglesias grandes, porque ahí es donde un poco más se nota, ¿no? Porque sí, es cierto, hay una iglesia, supongamos, de 1,000 personas, es muy difícil que las 1,000 personas tengan cercanías con el pastor principal, pero sabemos que ellos también tienen un equipo de pastores que está más cerca de ellos, y son realmente estos pastores quienes los están acompañando, quienes están caminando con ellos en un discipulado, ¿no? Entonces, ellos deberían merecer, usted decía, la honra de ellos. Entonces, ¿cómo debería ser, cree usted, una estructura correcta dentro del pastorado de una iglesia?
Mira, yo creo que la reforma de Martín Lutero del siglo XVI fue una reforma teológica. Uh-huh. En este tiempo estamos viviendo una reforma de estructuras y las estructuras tienen que cambiar. Porque creo que ya hemos estado con muchas estructuras. Al pastor le cuesta estructurar una iglesia porque no es fácil. A mí me costó muchísimo hasta que cada vez iba entendiendo. Algunos me decían, mira esta estructura. El otro dice, mira esta estructura. Y me ha costado. Y ahora tenemos una estructura que es mucho más flexible, que no es jerárquica, sino es al mismo nivel. O sea, aquí no hay alguien que sea mayor. Tenemos funciones diferentes, pero no hay nadie mayor que el otro. Ni siquiera el pastor es mayor que el otro. Nadie. Todos somos hijos del Señor. Todos estamos en el mismo nivel de dignidad, pero tenemos funciones diferentes. ¿Y el respeto a quién se le debe? A todos, no solo al pastor. Al servidor, el que está en la puerta, el mismo respeto que se le debe al pastor, se le debe también al servidor. O al que ayuda en los oficios en la iglesia. Es el mismo respeto, porque es la misma dignidad humana. Que cambiemos de funciones es otra cosa. Tenemos diferentes funciones. Y hay momentos, yo te contaba acerca de eso, y es en medio de todo eso, cuando yo estoy trabajando, hay ministerios dentro de la iglesia, y yo sé que lo vamos a hablar, pero cuando yo trabajo con estos ministerios y el que lidera es un miembro de mi iglesia, cuando yo estoy en el campo de ellos, sirviendo con ellos, yo soy voluntario. Cuando ellos están aquí, yo soy el pastor. ¿Pero es por qué? Porque son funciones diferentes. Pero no es que yo sea menos allá y más aquí, y más acá y menos allá. No, no funciona de esa manera. Entonces, la estructura, lo que yo sí creo, es que cada pastor debería, con los que pastorea, debería uno delegar. No solamente delega autoridad ni responsabilidad, o debe de, no solo de responsabilidad, sino también autoridad. Pero también el beneficio, los beneficios de la honra, porque eso que dice es lo que dice la palabra del Señor. Cada obrero es digno de su salario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy pastoreando, yo debería recibir la ayuda de quien pastoreo. ¿Sí me entiende? Entonces, pero eso no funciona de esa manera. A veces las estructuras, al ser tan jerárquicas, solo uno recibe casi la mayoría y los demás reciben un poquito. Y eso también tenemos que mirarlo. A veces hemos invertido demasiado dinero en edificios y no en los obreros. ¿Qué es lo que escasea?
Obreros.
Obreros. Entonces, ¿y qué es lo que nos dice el Señor? Oremos por obreros, porque la mies es mucha. Entonces, ¿dónde tenemos que manejar nuestra inversión mayor?
En los obreros.
En los obreros. Ahí es. El pastor general puede administrar, pero tiene que administrar de una manera sabia y equitativa según el pastoreo de cada uno también. Pero al final, el pastor, por decir, le pueden decir pastor. Hay algunos que no les gusta que le diga a otros pastor, sino solo a mí me digan pastor porque soy el principal. No, él es su pastor. Usted puede hablar con él. Usted puede. Todo lo que necesite, ahí está su pastor. Y no, de pronto tienen alguna cosa, a ver, ¿qué pastor le mandamos? No, porque no es mi... A veces cuando a mí me dicen pastor otras personas, yo les digo, yo no soy su pastor. Entonces, me llamo Alberto, yo no soy tu pastor, ¿sí me entiendes? Sí. Tu pastor es tu pastor, el que te cuida, yo no soy tu pastor. Entonces, a veces eso es difícil de entender porque se convirtió en un título, sí, y no en una función.
Nos acostumbramos a llamarlo así.
Como título, uh-huh, y no como función. Y no hay problema. Cuando a mí me llama pastor, ¿qué es lo que me están recordando? Tu función es pastorear. Entonces, a mí cuando me dicen pastor, digo, ya sé, esa es mi función. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Pero no es mi título, ¿sí? Porque entonces los que sanan, si ese es mi función, mi don, entonces los sanadores, ¿cómo los teníamos que llamar? Sanadores. Y o los llamas así. Y a los que de pronto administran, ¿tú los llamas administradores en la iglesia? No, ¿cómo les dices?
Hermano,
o el nombre, ¿sí me entiendes? Y hay personas que, y yo sé que hay, eso es difícil a veces romper, porque hay una estructura, los hermanos dicen, no, téngale respeto. Sí. Mi esposa siempre que le dicen, la llaman, digamos, Olga, Olguita, le dicen. Entonces, algunos le dicen, no, respeta, es la pastora. Y le dice, ¿es que mi nombre es sin respeto o qué? Entonces le contesta de esta manera.
Sí, sí. Esto es muy importante, ¿no? Porque usted mencionaba, yo lo he visto en usted, ahora que estuvimos en el Congreso del CIMA, esta importancia de honrar a quien esté en autoridad cumpliendo esa función en ese momento, porque Danilo Zugul, que es el director de Movida en Colombia, que dirigió el Congreso en el que acabamos de salir hace unos días, él fue la autoridad cumpliendo esa función dentro de los días que estábamos en el CIMA y usted estuvo sujeto a lo que se indicaba dentro del CIMA. Entonces yo lo he visto a usted sujetarse, como dice. Pero ahora que terminó el CIMA, vuelven al Olivar, usted es el pastor y Danilo viene a ser un miembro dentro de la iglesia y él se sujeta a usted y no hay ningún conflicto, ningún problema, porque lo que usted decía, ¿no? Se entiende que es un tema de funciones y no de títulos y no de jerarquía, ¿no? Entonces, y a veces se nos olvida, la cultura de la iglesia que estamos arrastrando por muchos años nos lleva a eso, ¿no? Y luego termina generando algún tipo de idolatría hacia el hombre por lo que creemos que es, y nos olvidamos que es lo que el Señor lo llamó a hacer, ¿no? Entonces, usted abraza mucho esto, abraza mucho también a los otros ministerios que dentro de su iglesia, el pastor Andrés se lo dijo, para decirle que hay que ser de Olivar para poder estar, porque nos encontramos en la feria de ministerios esto, ¿no? Habían muchos ministerios y usted tiene la oportunidad de acompañar a muchos de estos ministerios. ¿Qué lo lleva, pastor, a realmente creer en lo que ellos están haciendo?
Mira que eso es un conflicto en la iglesia y es triste, donde se generan competencias y no nos damos cuenta que somos un mismo cuerpo. Imagínate que un pie se te rebele, ¿no? Entonces eso sería muy complicado, no andarías para ningún lado. ¿Qué hemos entendido? Hay entidades paraeclesiásticas. Las entidades paraeclesiásticas supuestamente deberían ser las que apoyan la iglesia, la misión de la iglesia, porque la misión sale de la iglesia. La iglesia es el punto central, los que envían, los que fortalecen, la familia es allí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Los movimientos paraeclesiásticos también lo tienen que entender, y es que estamos apoyándonos mutuamente. Y es lo que te decía ahora, tú tienes algo que yo necesito, yo tengo algo que tú necesitas. Entonces empezamos a darnos cuenta de eso. En muchas iglesias, si tú no trabajas solamente en la iglesia o tú apoyas a alguna organización, no puedes estar en la iglesia. Y eso es gravísimo, es gravísimo. Entonces, ¿qué hemos entendido nosotros? Aquí tenemos, dentro de nuestra iglesia, hay ministerios como Living Waters, está también Respuestas en Génesis, el director para Colombia asiste a nuestra iglesia. Tenemos un ministerio que se llama Pingüe Misiones, y la pareja asiste a nuestra iglesia y está trabajando ahorita con CRU y está trabajando con las tribus indígenas. Uh-huh. Tenemos otro ministerio, Dani Zuhul es el director de Colombia y está dentro de nuestra iglesia. Tenemos personas que trabajan con las universidades también en CRU y es también de nuestra iglesia. Si nos damos cuenta, todos estos ministerios, ¿qué es lo que nosotros le hemos dicho? Cuando ustedes salen, nosotros quisiéramos ver la iglesia un día vacía porque todos están haciendo algo en algún lugar. O sea, no me preocupo. Cuando yo veo que, oiga, bajo la asistencia, desde que yo sepa que están haciendo algo para la obra, me encanta. Nosotros la transmitimos y después la pueden ver. Si quieren ver, no hay ningún problema. Pero a veces nos preocupamos por eso. Nos preocupamos por cuánta gente queremos meter en nuestra iglesia. Tranquilo, lo importante, lo que decíamos ahora, es que salgan. Y hemos aprendido. Yo he tenido que llamar a algunos ministerios para decirles, mira, si tú quieres tener una buena relación con la iglesia, tienes que aprender a trabajar con la iglesia. Tienes que aprender a respetar los procesos de las iglesias. Nosotros le decimos a los muchachos, mire, cuando van saliendo, les decimos, nunca dejen de tener una iglesia base. Nunca dejen de tener una iglesia que ore por ustedes, que cuando ustedes llegan diga, llegué a mi casa, estoy aquí, voy al ministerio, lo hago, pero siempre tengo una casa que me respalde en oración. Y ellos lo han entendido y lo han valorado muchísimo. Por eso ellos siempre cuentan con la iglesia para hacer cualquier cosa que vayan a hacer en el ministerio. Sabemos que están trabajando con el ministerio y hay toda la libertad de hacerlo y lo hacemos de esa manera. Entonces, por eso creo que es, la cuestión es entender lo que es la iglesia y el reino de Dios. Creo que ese es el punto clave. Somos el reino de Dios, no somos una parroquia, no es nuestra parroquia, es el reino de Dios. Cuando entendemos eso, todos empujamos para el mismo lado. Y aquí viene una palabra que es muy importante, que es la unidad. No es que todos seamos iguales, no es que todos hagamos lo mismo, sino que todos empujamos para el mismo lado. Todos vamos hacia la misma visión y empujamos todos. Entonces, vemos la iglesia de otra manera. No es simplemente el que la unidad es que todos tenemos que hacer. No, es que empujamos hacia el mismo lado y nos unimos para empujar. Y el reino de Dios es lo que hay que construir.
Amén. Hubo uno de los talleres, pastor, que usted compartió, que yo estuve toda la semana acompañándolos ahí en los talleres. Tengo ahí todos los, para poder en práctica cuando vuelva a Perú. Pero ustedes hablaron y hablan bastante sobre evangelismo y consideran muy importante el evangelismo que, siendo muy sincero, se está perdiendo mucho porque cada vez la gente, incluso leí un estudio de Coalición por el Evangelio que del año 2010 al 2019 la nueva generación cree que es menos necesario el evangelismo, en que sin embargo ustedes lo siguen teniendo como una punta de lanza para seguir alcanzando a las personas. ¿Cuán importante es el evangelismo, pastor?
Mira, es tan importante, pero hay varios principios que uno tiene que entender. En sí es la misión principal de la iglesia. O sea, la encuesta que hace Bill Bryan en el libro El Avivamiento que viene, es el fundador de la Cruzada, entonces de Crew, él decía en esas encuestas que hacían, es que casi siempre las encuestas las hacen en Estados Unidos, ¿sí? ¿No? Entonces, yo siempre he dicho, los marcianos llegan a Estados Unidos, las guerras todas suceden en Estados Unidos, pero bueno, está bien. Pero creo que es muy parecido a lo que está sucediendo también en todas las iglesias en el mundo, ¿no? Y dice que el 98% no evangeliza. O sea, ¿cuántos están evangelizando? El 2%. Si esa es la misión principal de la iglesia, predicar el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, la salvación, la vida eterna que transforma ese evangelio, la pregunta que yo hago es, ¿qué se la pasa haciendo el 98% de la iglesia? ¿En qué no la pasamos el 98%? Y creo que esto es una pregunta básica. ¿Por qué? Porque si esa es la misión principal y a eso te ha llamado Dios, tú no puedes llegar un día delante del Señor, siendo en forma aquí como una metáfora, o la imaginación santificada, siempre lo dice, utiliza la imaginación santificada. Y estamos delante del Señor. Y el Señor te va a hacer la pregunta, ¿cumpliste la gran comisión? Dice, no, pero yo alisté los asientos, yo estuve en todos los conciertos, mire cuántas predicaciones yo no escuché. Y vuelve a hacer la pregunta, ¿cumpliste la gran comisión? Y tú dices un montonón de cosas que hiciste, pero al final no hiciste lo que tenías que hacer. No importa la cantidad de cosas que hayas hecho, pero si no hiciste lo fundamental por lo cual fuiste llamado, perdiste. Perdiste toda tu vida. Por eso el evangelismo es tan importante. Entonces, pero hay muchos principios detrás del evangelismo. ¿Y qué es lo que nosotros antes de pandemia logramos inspirar más de 6,000 personas en evangelismo? Porque nos dimos cuenta que hay dos cosas por las cuales las iglesias, o cuando tú estás en una iglesia y preguntas, hay dos cosas por las cuales un creyente agacha la cabeza. Y es cuánto oras y cuánto evangelizas. Okay. O sea, tú haces esas dos preguntas y la gente agacha la cabeza. Y eso no puede ser así. Y uno se pregunta, ¿por qué la gente no evangeliza? La gente no evangeliza por temor. La gente no evangeliza porque cree que ese no es un ministerio. La gente no evangeliza porque cree que eso lo tiene que hacer el pastor o un grupo especializado. La gente no evangeliza porque en medio de todo eso no creen que es su tarea principal. Eso es lo que hay que trabajar en la iglesia. Por eso cuando nosotros entramos a una iglesia y tú le preguntas a un pastor, ¿usted cree que tiene necesidad de que su iglesia comprenda la importancia del evangelismo? Y todo el mundo va a decir, sí, sí, lo necesitamos. Pero no con el pensamiento que algunos tienen, como método de crecimiento. Okay. Que ese es un error gravísimo. O sea, yo no evangelizo como método de crecimiento. No, es que mira, necesitamos, mire esas sillas vacías, necesitamos que más gente. No. Nosotros le decimos, usted tiene que evangelizar, pero el punto no es que traiga a la gente a la iglesia, porque muchos, usted va a evangelizar y viven lejos o en otro lugar. No, evangeliza a todo el mundo, que conozcan a Cristo y que ya asistan al lugar que debería ser.
Sí, porque a veces cometemos este error, ¿no? Vemos a las personas no como personas que necesitan el Señor, sino vemos a las personas como un número para nuestra membresía. Estamos viendo, ok, si les hablo de Dios, ellos van a completar mi sitio vacío que tengo ahí en el templo. Y empezamos a tratarlos así. Y quiero o no, la gente se da cuenta y lo siente, percibe esto, percibe que solamente los estamos queriendo captar para nuestra congregación y no porque realmente nos importan sus vidas. Entonces, yo creo importante lo que usted menciona, ¿no? Nuestra función como iglesia, como cuerpo de Cristo, es salir a las calles, hablar acerca de Cristo, que el Espíritu Santo haga el trabajo y que los dirija al lugar donde tienen que estar. Porque no siempre vamos a poder tenerlos a todos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de evangelizar en nuestra ciudad y extranjeros escuchar la palabra. No les íbamos a pedir que se queden a vivir en nuestra ciudad para que congreguen con nosotros. Que tienen que buscar un lugar donde el Señor los pueda llevar y puedan escuchar la palabra. Algo importante que usted nos decía temprano también era esto. Cada vez es un poco más difícil recomendar una iglesia. ¿Qué está pasando, pastor, y qué podemos hacer?
Yo creo que eso es muy triste. Y cuando a una persona me dice, me recomiendas, mira, ni siquiera de nuestras mismas denominaciones, porque uno no sabe qué van a enseñar o qué van a decir. Y sabe, hay algo que debemos entender de la Biblia. La Biblia solo tiene una interpretación, muchas aplicaciones. Eso es así. No es que para mí diga la Biblia esto, para ti diga otra cosa. La Biblia solo tiene una interpretación y muchas aplicaciones. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la interpretación correcta? Y hay algo que nosotros debemos entender y es también muy importante que a veces no lo hemos hablado, si es el corazón del hermeneuta. ¿Qué clase de motivación yo tengo? Mira, cuando yo llego a la palabra, digo, Señor, háblame. Háblame no para hablarle a otros, sino para que tú me transformes y me cambies a mí. Cuando tú empiezas a entender la palabra desde esa perspectiva, después la vas a enseñar. Pero llega con la humildad de decir, lo que tú me digas yo voy a obedecer. Yo, Señor, lo que tú me digas, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces creo que a veces lo hemos tecnificado tanto que hemos perdido la esencia. La palabra está puesta para enseñarnos y mostrarnos el camino y acercarnos más a Jesús. La palabra habla de Jesús. Entonces creo que el problema es que nosotros hemos dejado de ser cristocéntricos. Entonces, ¿qué? Nos hemos preocupado más por las cosas periféricas. Hay cosas centrales y hay cosas periféricas. Y el problema de la división entre iglesias y que las iglesias a veces se tuercen es por las cosas periféricas, por lo que no tiene tanta importancia. Pueden ser importantes, pero no tanta. Primero lo central. Y desde lo central nos podemos ir moviendo. O sea, puede ser que tú pienses una cosa en la periférico diferente, pero seguimos siendo hermanos, porque estamos en Cristo. Entonces creo que las iglesias se han desviado a mirar otras cosas, las modas actuales. Se ha preocupado tanto de las modas que pierden lo central. Entonces necesitamos volver a lo central. Y cuando una iglesia vuelve a lo central, y eso es lo que queremos que suceda, se puede recomendar tranquilamente. Así sus prácticas litúrgicas sean diferentes. Así crean o no crean en el misterio de la mujer. Se pierden mucho, eso sí. Eso es lo que yo percibo. O sea, si uno le diría, ¿sabe qué? Saque a todas las mujeres que predican, saque a todas las mujeres que enseñan, saque, y van a ver en qué quedamos. Entonces, lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, sea eso. Pero hay algo central. Puede ser que porque tú pienses que las mujeres no tienen misterio, no deben predicar, no deben enseñar a los hombres, está bien. Puedes ir al cielo todavía. Puedes ir, ¿sí? Pero lo central. Cristo es lo central. Cristo es lo central. Entonces creo que la iglesia tiene que volver al centro, que es Cristo.
Amén. Mientras mencionaba esto y hablaba del ministerio de la mujer, en la conversación que tuvimos temprano junto a su esposa, recordábamos muchas cosas importantes y a veces nos hemos perdido tanto el centro, estamos perdiendo tanto el enfoque de lo que realmente es importante, de alcanzar a los perdidos, de evangelizar a aquellos que no conocen la palabra. Y a veces las primeras preguntas que surgen entre ministros y pastores es ¿cuántos tienes? Y no ¿cómo estás? Sino ¿qué estás haciendo? ¿No? Y su esposa decía algo muy, muy gracioso, decía, pero si me preguntan cuántos tienes, decía, pues, ¿qué para qué? ¿Nos vamos a pelear o qué? O sea,
¿cuántos son?
Sonaba gracioso. Pero es que estamos tan mal enfocados que nos olvidamos de lo que realmente es importante. Entonces, es muy grato poder compartir de verdad, pastor, con usted, con su iglesia, que ahora de repente la gente escucha un poco el ruido porque estamos en el tercer piso, y en el primer piso y segundo, y es más, en este piso también van a empezar actividades ya ahorita, pero ver a la iglesia trabajar, ver a los niños querer estar en la iglesia, ver a los jóvenes de su iglesia servir, involucrarse, anima mucho y hace querer realmente recomendar la iglesia, como decía usted. Hay algo que, al menos no lo escuché yo, pero me lo contó Carlos Pimpollo, que está también acá ahora haciendo Experimenta. Y ustedes también ponen mucho énfasis en los matrimonios, y quisiera que cerremos un poco con esto, porque Carlos me decía esto, no sé cuán cierto es lo que Carlos me ha contado, pero Carlos me dice que le mostraron cuántos matrimonios han casado ustedes, y me dice, creo que este es el lugar, me dice, porque acá están casando a todo el mundo, pero ustedes consideran que es muy importante la familia.
Mira, es la clave. Estamos en temporada alta, nosotros decimos, voy a ver si subo mis honorarios con respecto a eso, porque estamos en temporada alta. Pero esto surgió, tendríamos que hacer otro podcast con el testimonio también. Desde que nuestra hija se casó, nuestra hija murió después de 18 días de haberse casado. Pero ella dijo algo, y ella nos dijo lo siguiente. Dijo, cuando yo me case, vamos a eliminar ese espíritu de soltería, esa atadura de soltería. Y sabes, se cumplió. Después de que ella se casó, empezamos, pero nosotros, Dios nos dio algo y nos empezó a decir cómo acompañar a los jóvenes en esta etapa tan importante. Hay dos preguntas muy importantes para los jóvenes y para el mundo y para las personas, para el ser humano, existencialistas, y a veces la tercera es la que no se contesta. Pero la primera es, ¿con quién me voy a casar y de qué voy a vivir? Esas son dos preguntas. Dime si no tienes esas preguntas. Y son las preguntas existencialistas más importantes del ser humano. Pero hay una tercera para nosotros que es la más importante, y es ¿para quién voy a vivir? Okay. Ese es el punto más importante. Las otras dos son muy importantes, pero la tercera es la más importante, y de ahí surgen las demás. ¿Para quién voy a vivir? Entonces nos dimos cuenta que la iglesia tenía un problema, y el problema que tenía era con respecto a cómo acompañar a los jóvenes en esa etapa de noviazgo. Y nos dimos cuenta también que esa etapa de noviazgo era complicada. Habíamos traído cosas del mundo. Habíamos traído cosas del mundo y la palabra noviazgo se ha distorsionado totalmente. Pregúntale a cualquier persona qué significa noviazgo del mundo, cualquier persona, hasta los cristianos también. Y a veces lo único que significa es amigos con derechos. O vamos a probar a ver si esto sirve. Te voy a probar. Y siempre les decimos, imagínate que usted coja una colombina, se la chupa y se la pasa a todos los alrededor.
Una colombina aquí es una paleta.
Sí, una paleta, un dulce. Entonces tú tienes esa colombina, entonces tú la saboreas y se la pasas y te la paso a ti, después tú a otro. Eso es terrible. Y a veces hemos creído que el noviazgo es probar. Y si no me gustó, entonces la suelto. Okay. Y eso es terrible. Es muy doloroso. En las iglesias están sucediendo cosas tremendas. Este era novio de este era novio de este, el músico de allí fue novio de este y este se casó con esta y dijo, yo fui novio de... Terrible, están sucediendo. Pero no sabíamos como pastores cómo acompañarlos. Y yo creo que voy a tener que resumir porque esto da todo un tema muy importante sobre esa parte y es una pregunta que hacen los jóvenes actualmente. Pero nos dimos cuenta que los jóvenes necesitaban ser acompañados y los pastores a veces no tenían las herramientas para acompañarlos. Entonces empezamos a crear un proceso pero que es voluntario, el que quiera lo sigue. Y el proceso se llama Amigos con Propósito, se pasa a Compromiso y de Compromiso a Matrimonio. Okay. Es más o menos las tres. Eliminamos la palabra noviazgo para poder entenderlo de otra manera. En la palabra de Dios se habla de desposarse. Uh-huh. Desposarse era una etapa donde la pareja se reunía y se reunía para planear el futuro de sus generaciones. Okay. Cuando eran desposados era tan serio como el matrimonio, pero todavía no vivían juntos. Simplemente ya se habían comprometido y ya había una fecha de matrimonio. Entonces era todo ese tiempo que se manejaba de esta manera para planear el futuro de las generaciones. Nos dimos cuenta que lo que más daño hacía en una pareja de novios cristianos era, y de todos, pero digamos de cristianos, era que hacían planes conjuntos en el noviazgo. Okay. Entonces, no vamos a tener tantos hijos, vamos a servir al Señor, vamos a ir por el mundo, y era muy lindo. Pero cuando se rompía la relación, el dolor era muy fuerte. Entonces dijimos, no tiene que pasar esa etapa. En la etapa de Amigos con Propósito no se hacen planes conjuntos. O sea, tú cuentas los planes y yo cuento mis planes. O sea, la pareja cuenta sus planes individuales. Y ahí saben si verdaderamente se pueden complementar porque tienen que ir unidos en esos planes, ¿no? O sea, por lo menos tienen que apuntar hacia lo mismo. Porque si a ti te gusta una cosa y quieres para un lugar y al otro para el otro, pues nunca se van a complementar. Pero van a entender eso. Entonces, es todo un proceso que el Señor nos dio para acompañar a los jóvenes y que el pastor acompañe a los jóvenes. ¿Por qué? Porque si uno le decía no al joven, decía, es que el pastor no quiere que yo me case. Si uno le decía sí y no le iba bien, pastor, usted no me dio un buen consejo. Entonces, uno no sabía qué hacer, si sí o si no. Entonces, este acompañamiento es algo que ellos mismos deciden y ellos mismos lo van haciendo. Y para febrero del próximo año, ya tenemos, hemos celebrado 23 matrimonios, perdón, 23 matrimonios, en 3 años.
23 matrimonios. 23.
Dentro de eso está el de Danilo Zul. Okay, okay. También está ahí. Está el de mi hijo, Juan Sebastián. Wow. Y ya venimos y hacemos una consejería prematrimonial de más o menos un año. Les aconsejamos que sea un año. Y sería un año. Y esa consejería, nosotros le dedicamos el tiempo, la hacemos nosotros, no la delegamos a nadie. Okay. Porque entendemos, por eso se llama prematrimonial, prever muchas cosas. Si tú construyes parejas sólidas, construyes hogares sólidos y con la misión clara. Le hemos dedicado mucho tiempo a ese entrenamiento. Entonces, por eso les digo, creo que aquí está la base también para las futuras familias. ¿Qué clases de familias queremos tener? Y al final, ¿qué clase de iglesia queremos tener?
Qué fuerte lo de tantos matrimonios en 3 años, porque es cierto, o sea, no sé si ocurre aquí en Colombia, pero hay muchos lugares donde, leí también un estudio hace poco, también de Coalición por el Evangelio, donde cada vez menos se quieren casar los jóvenes cristianos, o sea, hombres y mujeres, cada vez es menos el índice de personas que se están casando, por cosas que ocurren, pero como dice usted, no me va a alcanzar el tiempo para hablar de todo ese tema. Y pastor, de verdad, queremos agradecerle por el tiempo, por la paciencia que ha tenido, por el amor que nos ha demostrado a nosotros, a lo que nos ha recibido, porque no solo estamos acá, Israel, yo y Pimpollo, han recibido ustedes decenas de personas de diferentes países, distribuidos en toda su iglesia, paraguayos, costarricenses, venezolanos, peruanos, de todos lados, hemos estado con ustedes, vemos el amor que tienen, pastor, queremos honrarlos por eso, gracias, pastor, por todo lo que están haciendo, por creer en lo que el Señor está haciendo en la vida de nosotros, porque que usted nos reciba y nos dé este espacio también nos hace sentir a nosotros que quizás estamos haciendo bien las cosas y recibir su apoyo y su bendición es muy grato. Gracias, pastor, por eso. No sé, de repente tiene usted algunas palabras finales de decir a la gente que está escuchando y que está viendo, pastores y quizás cristianos que están ahí en la lucha. ¿Qué les podría decir, pastor?
Mira, nosotros tenemos un corazón que ama a los pastores. Mira, la formación de un pastor demora tanto tiempo. Por eso cuando un pastor cae o cuando un pastor se desvía, es dolorosísimo para nosotros. Porque imagínate cuánto demora la formación de un pastor. Por eso nosotros debemos orar por los pastores, porque Dios les dé sabiduría. Mira, muchos pastores tienen muy buenas intenciones, quieren hacer las cosas de la mejor manera. Y a veces no hemos tenido las personas que nosotros podemos entender y comprender desde esa perspectiva de decir, ellos lo quieren hacer bien, pero no hemos tenido el respaldo, mira, a veces lo que creemos es unámonos como pastores, pero no pastores desde el ministerio, sino desde la amistad. Hemos creído que la amistad es tan importante. Mira, el liderazgo cristiano se basa en la amistad y eso se llama inteligencia emocional. Creo que le hace falta tanta inteligencia emocional. A veces parece, eso es de psicología. Mira, en Filemón hay una nueva versión que le está sacando el doctor Yatensi Bonilla, un erudito del griego, y se llama la Biblia contemporánea. Y esa Biblia contemporánea está con el vocabulario que entendemos ahora, pero desde las raíces del griego. Y él utiliza la palabra inteligencia emocional de Pablo hacia Filemón. Entonces, utiliza la inteligencia emocional. ¿Y cuál es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es que tú no dejas que otros manejen tus emociones. Tú no dejas que tú mismo te desvíes y te controlen tus emociones, ni las circunstancias controlen tus emociones. Entonces aprendes a estar con otros. Entonces, cuando tú aprendes a liderar, tú tienes que aprender a liderar con inteligencia emocional. ¿Qué significa? Que tú tienes que ayudar al otro también a comprender todas las cosas. Y a veces necesitamos solamente eso, un amigo, que juntos podamos charlar, hablar. Mira, yo tengo algo y yo quiero dárselo a todos los pastores. El problema es que a veces alguien tiene algo y dice, es que eso es secreto. Eso es un secreto y tienes que hacerlo. Y si lo haces, tienes que hacerlo exactamente como yo te lo digo, si no, no te funciona. Eso no es. Necesitamos es poder compartir juntos las experiencias, lo que vivimos, porque entre pastores podemos entender eso. Entonces, solamente una palabra de cariño a todos los pastores y a todos los miembros de la iglesia de amar a sus pastores y orar por ellos. Y si van descubriendo algo, nosotros hemos entendido, primero hazlo en tu propia vida, trabájalo en tu grupo pequeño, trabaja algo que cuando tu pastor lo vea dice, oiga, qué bonito cómo estás trabajando eso. Y no quieras cambiar la iglesia de una o cambiar al pastor, sino que lo que tienes es decir, hazlo tú, pero con una actitud correcta y con amor hacia tu iglesia. Y vamos a ir entendiendo muchas cosas. Cuando tú vas recibiendo algo y dices, esto es bueno para nuestra iglesia, si tienes confianza con el pastor, pues coméntalo. Si no, empieza a trabajarlo desde forma pequeña en el lugar donde tú estás trabajando.
Muchas gracias, pastor, por su tiempo. De verdad, esperamos estar pronto por aquí otra vez por Bogotá o usted en Perú y poder hacer algún episodio más. Gracias, pastor. Eso fue todo. Bendiciones. Nos vemos pronto.